Muy buenas noches, bienvenidos a Uniminuto Radio 1430 AM, el último café. Buenas noches, Samuel.
Buenas noches, Ana.
¿Cómo le ha parecido el clima de Bogotá esta
Había
semana?
Había estado esta semana, ayer y hoy estupendo, y creo que mañana va a estar como el día de hoy. Una lluvia muy sabrosa, nada de sol radiante. El pronóstico del tiempo dice que estamos entrando en el pico más alto del invierno, entonces creo que nos faltan más días de lluvia.
No, y es muy interesante hablar un poquito del clima, porque afecta la movilidad. En Bogotá se vuelve caótica, así llovizne, medio brisne, Bogotá se vuelve insoportable en el transporte. Por ello hoy nos acompaña nuestra querida compañera y amiga Adriana Manzano, comunicadora social de la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocañera, quien trabaja en la Secretaría de Movilidad en Bogotá. Buenas noches, Adriana.
Buenas noches, Ana. Buenas noches, Samuel. Muchas gracias por la invitación.
No, a usted por acompañarnos, y qué rico tenerla esta noche en nuestra mesa de trabajo. Y como decía anteriormente, Bogotá está en un caos impresionante. Sí. ¿Qué nos cuenta de la movilidad en Bogotá?
Hoy, pues cuando salía de mi trabajo desde la 1 de mayo, justo pensaba que iba a llegar una hora por muy tarde a mi casa. Cuando vi que infortunadamente por el tema de la lluvia, pues hay mucho represamiento de vehículo, y pues también eso hace que cuando haya mucha lluvia se oculten un poco, pues obviamente los huecos, se presenten accidentes, porque obviamente el conductor está pendiente en mirar hacia el frente y cómo puede mirar hacia abajo, y digamos que ese tipo de situaciones se pueden presentar en cualquier momento y eso genera caos en la movilidad. Entonces siento que también es parte de la organización como tal del distrito en cuanto a los manejos de las horas pico, también a tener pendiente que hay que reestructurar las vías, mejorarlas, porque con esos pronósticos de lluvia que vamos a tener hasta junio, julio, Samuel.
Junio, dice mamá.
Ok, bueno, hasta junio. Pues hay que pensar más allá de que las vías tienen que estar en buenas condiciones para que no se presenten ni accidentes ni represamientos, pues obviamente con el flujo vehicular.
Bueno, usted ha planteado dos problemas muy interesantes. Uno, que es el mantenimiento de la malla vial, y otro, la movilidad. ¿Ustedes cómo buscarían? Porque me imagino que no debe existir, de pronto es una especulación, que no hay una línea de comunicación entre todo lo que son las obras públicas y la Secretaría de Movilidad. Hay una, bueno, aquí por lo general eso es como muy, muy de costumbre en Colombia, que las entidades del Estado no trabajen mancomunadamente en beneficio, como que cada cual, y uno ve las entidades del Estado como repúblicas independientes. ¿Cómo usted ve la Secretaría de Movilidad, que es la que más en este momento nos competiría aquí en Bogotá, frente a esas relaciones y poder mermar ese caos de tráfico, esa falta de mantenimiento vial, que son dos elementos, pero deben andar unidos?
Claro que sí, Ana, pues yo hablo desde mi opinión personal, porque yo soy coordinadora de uno de los grupos de campaña de sensibilización de la Secretaría de Movilidad, el Poder del Cono. Nosotros hemos venido haciendo pues toda una formación pedagógica pues para el peatón, y también pues para los conductores, que no se malparquen, que respeten las intersecciones.
Bueno, eso es otro problema.
Y eso es otra arista, otra cara de la moneda también en el tema de movilidad aquí en Bogotá. Pero desde mi opinión personal, siento que a la Secretaría de Movilidad le hace falta más empoderarse respecto a esos procesos, porque somos la entidad es la entidad que obviamente sabe cuál es el estado actual, no solo de las vías, sino también del flujo vehicular en toda la capital. Entonces, teniendo esa información de primera mano, yo creo que es de aprovechar esa oportunidad y de generar pues unas estrategias de comunicación mucho más ligadas al IDU.
Asertivas.
Exactamente, asertivas, gracias. Y pues más asertivas hacia el IDU y que se puedan hacer un empalme de trabajo que permita pues solucionar pues en gran medida pues toda esta serie de situaciones que están afectando mucho el tema de la movilidad en Bogotá y más que todo pues también en la malla vial.
Bueno, usted también tocó un punto muy interesante que es referente a los parqueaderos. Aquí hay que entender que Bogotá, su infraestructura a veces por esa por ese desorden de crecimiento que tiene, se ha optado o las administraciones han optado por abrir vías y abrir vías por cualquier lado, el hecho es buscar descongestión y tampoco esa es la solución. No hay una planeación ni una planificación del crecimiento de Bogotá. Con base en eso, uno puede observar en Bogotá, las vías no son muy anchas, escasamente las vías en calles o carreras pueden tener para cabida de 2, máximo 3 carros, pero es máximo, y eso no es tan cierto. Las avenidas aquí nosotros no tenemos autopistas, nosotros tenemos son avenidas anchas, pero que tampoco están dentro de los parámetros, lo que es parámetros internacionales de lo que es una avenida. Si miramos Bogotá desde arriba, ¿cuál es la problemática que uno encuentra hablando básicamente en este momento de lo parqueo? ¿Cómo es posible que en una vía angosta que puede tener 10 metros de ancho, que solamente tienen cabida 2 carros apretaditos con alto riesgo de que se rayen, monten una ciclorruta? 1. 2, eso uno lo puede pegar donde está la presencia de los policías de movilidad para evitar que las personas parquen en los andenes o parquen en una vía angosta que tiene los dos servicios, parquen al lado y lado. Uno no encuentra un policía ni hay. Las bahías están muy mal utilizadas. O sea que el caos es total. Aparte de eso, que las supuestas autopistas, que no son autopistas, son avenidas grandes. Podemos hablar de la avenida, la autopista norte, que colinda con la Caracas, que la Caracas ha sido caótica toda la vida. Desde que construyeron, ¿cómo era que se llamaba, Samuel? La troncal de la Caracas, que fue con Andrés Pastrana, si no estoy mal. Era caótica. Además, sí, la infraestructura era horrorosa. Montan el Transmilenio, es el mismo caos. Arreglan, invierten una cantidad de dinero para la malla vial que no sirve. ¿En cuánto lleva construido el Transmilenio?
21
años, 22 años, donde cada 8 meses se están arreglando las losas, donde ya cumplió. Ya hay un déficit de servicio en el Transmilenio. Eso del servicio integral de transporte en Bogotá no funciona. ¿Para qué nos decimos mentiras? Eso no funciona. Súmele eso a la mala educación de las personas en el uso del transporte. ¿Qué ha hecho la Secretaría? Eso es caótico.
Sí. Sí, pues igual nosotros desde Seguridad Vial hemos estado trabajando pues con diferentes campañas pedagógicas, pues en el caso mío he estado trabajando pues en el Poder del Cono,
incentivando. ¿Es el Poder del Cono?
El Poder del Cono es una estrategia encaminada pues obviamente a fomentar el buen parqueo en la ciudad. Son unos conos, son unos chicos, hay actores, hay gente del común que se ha dedicado pues a trabajar en temas de cultura ciudadana, que se visten de conos y obviamente se generan unos sketches o unas pequeñas presentaciones donde se les deja el mensaje pedagógico a la gente que no se puede parquear por X o Y motivo. Dependiendo de la circunstancia, si se ve que hay una señalización que diga prohibido parquear, pues automáticamente se le dice a la persona, mire, esto no se puede hacer así porque aquí está la señal de prohibido parquear. Además de eso, pues usted está también aportando a que la movilidad en Bogotá no sea la mejor y que por ende, pues tiene que mover el vehículo. Además de eso, pues nosotros hemos contado con el acompañamiento de la policía para que ellos también como autoridad estén con nosotros respaldándonos y fortaleciendo pues el mensaje que nosotros estamos aportando en la ciudad. No solo pues estamos fomentando el buen parqueo en la ciudad, sino también digamos difundiendo el mensaje de que se debe respetar la intersección. No se puede bloquear la intersección. ¿Cómo se hace? Pues que los conductores, sea motociclista o sea vehículo como tal, lo que tienen que hacer es prender las estacionarias, solamente prender las estacionarias para indicar a los conductores que van más atrás que no se puede adelantar todavía porque la caja de intersección está bloqueada. Esa fue una campaña que Antanas Mockus en su momento pues impulsó en su alcaldía, y en esta oportunidad pues en la alcaldía Peñalosa se pretende que obviamente ese mensaje se fortalezca y se empiece a mejorar un poco el tema de la movilidad, pues por lo menos difundiendo el mensaje positivo que no se puede bloquear la intersección por los problemas que se presentan. Caso en especial, en la 72 con séptima, siempre pasa lo mismo. Ayer estaba trabajando intersección en la 72 con séptima y a pesar del mensaje que uno da, y que la Secretaría de Movilidad pues le ha apostado pues a la campaña del Poder del Cono y que también se hagan ese tipo de actividades, la gente es como si no escuchara el mensaje, es como si realmente no le importara también la ciudad, porque eso también va de uno. En mi opinión personal, yo siento que uno también tiene que aportar a la casa de uno para que la casa mejore. Yo no soy de aquí de Bogotá, yo soy de Ocañera, como lo decía Anita, orgullosamente Ocañera, y en el poco tiempo que he estado en la ciudad siento que la he tomado como propia. Entonces mi responsabilidad de estar aquí en Bogotá es aportarle. ¿Cómo le aporto? Pues a través de respetando las señales de tránsito, el semáforo. No tengo vehículo, pero sé que como peatón o como peatona tengo que dar el ejemplo también a los demás. No porque trabaje en la Secretaría de Movilidad, pues eso también implica una responsabilidad social, sino que también como persona, como individuo, como ciudadano, pues también tengo que respetar ciertas reglas pues para que todo en la ciudad funcione. Entonces, es básicamente como eso. Hemos venido trabajando en ese tipo de temas y pues queremos que realmente pues la comunidad acepte de buen grado pues el trabajo que hemos venido desarrollando. No es una pérdida de tiempo como muchas personas nos lo han manifestado, es un trabajo de años, porque ejemplo, Francia prácticamente llevaron 20, 30 años para infundir todo un tema de cultura ciudadana en París, 30 años donde se supone que están más allá de nosotros en todos los aspectos, sí. Exacto, en desarrollo como tal. Entonces, es apostarle a eso, o sea, que nosotros como habitantes de Bogotá también respetemos las señales, respetemos las reglas. Hay que ordenar la casa, pues todos tenemos que aportar para que la casa se ordene.
Bueno, Samuel, que no vive en Bogotá, pero está aquí, se habla porque él es uno de los más afectados, que a veces le toca llegar aquí a las 5:30 de la mañana para estar en punto en la universidad.
¿Dónde vive Samuel?
Yo aquí cerca de Bogotá, en Cota.
Pero entra por las zonas más críticas de tráfico.
No, yo un poco lo que decían es cierto. Uno, Bogotá tiene algunas entradas a las ciudades dormitorio, que después uno puede hablar de Soacha, sí. Madrid, Faca, Mosquera, Chía, Cajicá, Cota mismo. Y uno, de pronto, dentro del desplazamiento de los pueblos a la entrada a Bogotá, digamos, es un tráfico normal, pero cuando uno entra a Bogotá es el caos. Y un día como el de hoy, pues el caos es mayor por la lluvia. Has tocado muchos temas en, digamos, planteamiento de las vías, de las condiciones de las vías, de los huecos. Y yo creo que uno tiene que mirar eso un poco atrás en la historia, digamos, del desarrollo urbano de Bogotá. El arquitecto suizo Le Corbusier, que en 1948 hizo unos planteamientos de un desarrollo urbano, y creo que lo único que planteó que se construyó de acuerdo a la planeación de Corbusier y los diseños fue lo que es la famosa calle 26, autopista El Dorado. Y un poco en su imaginario era que las vías deberían ser como la calle 26. Sí. Obviamente, desafortunadamente, pues nosotros nunca tenemos una planeación de largo plazo, sino una planeación de acuerdo al mandato del alcalde, de la administración, y que de acuerdo al alcalde y a sus intereses, pues varía.
Conveniencias.
Sí. Y nunca hace ni siquiera un reconocimiento a las experiencias anteriores y respeta los diseños, sino que hay que dejar la obra de su situación de personal, que cuando pase por allí y una vez se encuentra obras que tienen inauguración 3-4 veces sin haberse terminado, porque hay que inaugurar el tramo de la obra. Y algo que Ana también tocó es el tema de las vías, ¿cierto? Primero, no hay unas vías grandes en Bogotá. Para mí la única vía grande que tiene el distrito fuera de la 26 y la segunda es la avenida Boyacá en ciertos tramos,
sí.
No la totalidad. Y que deberían ser vías así, digamos, de 4 o 5 carriles por calzada para que haya un mayor flujo de movilidad. Algún día se puedan tener en esta ciudad, el costo es altísimo porque hay que comprar muchas viviendas, muchos predios para ampliar las vías, y eso no se consigue la noche y la mañana. Lo otro es que yo sí, pues yo como conductor peleo mucho con los ciclistas y con los motociclistas, que para mí son las plagas en la vía pública, la conducción, porque si bien existe una normatividad donde se obliga que el ciclista, pues en lo posible debe transitar por las ciclovías, que para eso se construyen y para eso los ciudadanos que pagamos impuestos se destinan parte de los recursos, es para que se utilicen. Y yo me aterro viendo ciclistas andando en los carriles de Transmilenio tranquilamente, que venía la avenida Suba y un ciclista iba a una moto de tránsito, ni siquiera hizo al salir al señor del carril de, sino que lo acompañó despacio para que no lo atropellaran, cuando la obligación de él como autoridad sacarlo del carril
y multarlo,
y eso no se hace. Entonces eso es para mí es una plaga, digamos que es una plaga por aquellos que no respetan la norma. Los que van por la ciclovía, para mí es fabuloso, los aplaudo, porque así debe ser. Los motociclistas es lo mismo, los motociclistas zigzaguean, van entre los carriles, y si uno mira la norma es muy elemental y dice que un motociclista debe andar por el carril lento, o sea el carril derecho, a excepción cuando sea un carril exclusivo para buses. Pero uno los ve transitando de por todos lados, metiendo de por todos lados, y tampoco se multa. Entonces la pregunta es, la autoridad es, entre comillas, para que se reconozca y se le den, para mí, premios porque es la autoridad del distrito, o la autoridad es para que haga cumplir la normatividad, porque la norma está hecha, falta es que se haga cumplir.
Pero Samuel, referente a lo que usted, hay algo muy simpático, y yo pienso que los dos sí nos acordamos, no creo que Adriana, movilidad ha tenido una transformación. ¿Se acuerda cuando eran los policías azules?
Ah, no, claro, cuando llamaban los chupas.
Bueno, es que todavía... Sí, pasaron de color azul a un color verde, pero eso no ha solucionado el problema de movilidad. No. Cada vez es mucho más crítico, y bien lo decía usted, y me recuerda de una canción, ahí viene la plaga, que eso era como en la época de los 70. Sí, de los 70. Pero... yo sí, sin tomar partido, a mí me parece que la problemática de los ciclistas y de los motociclistas es un problema del Estado y de la Secretaría de Movilidad. No ha sido clara en la norma.
No, claro, Ana, es que yo iba para allá. Digamos, sí, alguien me dirá, no, pero es que usted tiene carro y mucho no tiene la capacidad de compra de vehículo. Y a otros les gusta el deporte y andar en ciclas. Y yo creo que así como existe la norma para quien va conduciendo un vehículo automotor, también está la norma para que conduce la motocicleta y para que conduce la bicicleta. El hecho es que como ciudadanos compramos la norma. Bien lo decías antes, Adriana, en el momento de uno como peatón, uno como, pues, yo cuando salgo y a veces me vuelvo peatón y camino, yo llego a las esquinas, espero en el semáforo que cambie, paso por la cebra. Pero uno ve personas que tranquilamente se brinca, gente que no utiliza el peatonal. Y entonces es si bien es cierto, existe la Secretaría de Movilidad, también es importante que el mismo Estado, a través de la Secretaría, así como tiene la campaña de los conos, hagan campañas masivas de recordándonos qué normativa debemos cumplir como motociclistas, como personas que montamos en cicla, como peatones y como conductores. Porque algo que le iba a preguntar, ¿cuántos grupos de conos hay en la ciudad?
Pues nosotros hasta el momento somos 4 grupos.
¿De cuántas personas?
Aproximadamente somos 40 personas.
¿Y en cuántas partes están esos conitos?
Pues nosotros, en mi caso, estoy en la zona sur, pues abarcando todo el tema de la Primero de Mayo, Hospital de Kennedy, y también estoy en la NQS con Tercera Sur, bueno, por el sector de Santa Isabel. Hay otro grupo de mis compañeros que están en el occidente, hay otros que están hacia el norte y hay otros que están hacia el centro oriente.
Claro.
Pero, ¿qué pasa? Un momentico. nosotros hemos venido abarcando, pues digamos, poco a poco, cada uno de los espacios o cada una de las zonas donde es más crítico el tema, primero, del mal parqueo, segundo, el tema de las intersecciones. Sin embargo, siento que nos hace falta mucho, muchísimo. Somos solamente un pequeño punto de cultura ciudadana en diferentes partes de la ciudad y que estamos esforzándonos y haciendo todo lo mejor, pues, para que el mensaje llegue no solo al peatón, sino a los conductores, que bien sea que respeten bien la norma o que no la respeten, ellos también tienen que responsabilizarse de que ellos, como dueños de las vías, entre comillas, ellos también tienen que empezar a respetar ciertas reglas, ciertas normas. Por eso nosotros hemos estado, pues, trabajando en diferentes sectores de la ciudad, implementando y destacando no solo el papel del cono, sino del ciudadano. El ciudadano también tiene que empoderarse, tiene que decir no, el X o Y carro pasa por ahí y está mal parqueado. El ciudadano también tiene el poder de decir, su merced, usted está muy mal parqueado. ¿Por qué está muy mal parqueado? Por eso y esto y esto y esto. Entonces, digamos que en cierta manera nos hace falta también que la ciudadanía se ponga los pantalones y asuma también su responsabilidad como veedores de lo que está pasando en la ciudad.
Mira, Diana, yo, ¿sí? Pues, perdón que le interrumpa. Ajá. Cuando hablas que como ciudadanos, cierto, como ciudadanos debemos, digamos, obedecer la normatividad y como ciudadanos debemos, digamos, motivar a que se cumpla la normatividad como tal. Y yo me aterro, pues, cuando voy manejando y, pues, me molesta mucho, tampoco es que me llegue a agredir, sino que me molesta que existe una norma, pero a veces yo me quedo pensando que si uno le preguntase a un señor de una moto o a un señor de una bicicleta por dónde debe transitar, independiente primero de la insulta que le pegan a uno,
le recuerdan la generación a uno,
ya, sino que le digan que así, mire, reconozco que voy infringiendo, debo ir por tal carril. ¿Por qué hago esa apreciación? Porque estoy tan seguro que las personas que conducen, así tenga un instrumento que es un pase que les permite, en el caso de las motos y los conductores de taxi, perdón, los conductores de vehículos movilizarse, desconocen la norma como tal. Hace muchos años, en el siglo pasado, por no decir como en el siglo pasado.
Ah, yo soy del siglo pasado también.
No, todos aquí somos del siglo pasado.
No,
yo finalizando, sí, claro.
El tema que va es que antes a las personas que tenían cicla se les expedía una licencia, un pase. Y entonces es donde, pues, sí, me imagino que algún político en su momento dijo que no, que eso era absurdo porque todos nos dedicamos al deporte y se perdió eso. Pero era un poco como tratando que la gente se enmarcara en el respeto a la norma, ¿ya? Hoy en día, pues, yo tengo hijos, más de uno aquí monta ciclista, y uno le pregunta, oígame, ¿usted sabe qué normas tiene que seguir? Ni siquiera utilizar los elementos mínimos de seguridad, que es un casco, unos elementos
reflectivos,
de reflectivo, nada de eso.
Ajá.
¿Ya? Entonces, donde digo, para mí es parte, si bien de una responsabilidad de uno como ciudadano conocer, también es parte del Estado, a través de una administración, hacer campaña masiva. Yo me imagino sacando un volantico donde dice, de acuerdo al artículo tal, usted, señor conductor, y por este lado, usted, señor ciclista, de este lado, y pasarlo. Eso, pues, sí, se hará un tiraje no de 10.000, sino de 5, 7 millones. Tal. Es que en Bogotá tenemos cerca de 1 millón de vehículos. Y 1 millón de vehículos que estoy tan seguro que si uno le pregunta al primer conductor, señor, ¿sabe qué indica esta señal de tránsito? Nadie se acuerda. Hay cosa elemental. La norma dice que uno debe tener una señal de cruce en el carro direccional 60 metros antes de hacer el cruce. Y uno, yo voy y alguien va a cruzar y está el carro delante mío y está arrancando y dice que coloca la señal. Oiga, hermano, pero es que la tenía puesta. Un momentico, acabo de colocarla. Y ese es un poco de que la gente
es
para mí
desconoce. Es una cuestión de educación, pues de cultura.
De hacer esa campaña. Yo a esta mujer la admiro porque tener 40 personas en un caos vehicular de Bogotá con 1 millón de vehículos... 40 es un granito de arena en este universo.
Eso me lleva muy malos pensamientos. A todos les pincharía la llanta y a caminar. Y camine. Para que sientan lo que es una ciudad caótica.
Claro, es que yo aquí hay sitios de la ciudad que se andan no fácilmente. Otros sitios que sí.
Pero hay otros que es imposible.
Y Ana lo decía, ustedes lo decían. La gente parquea en los andenes a pesar de que se prohibió parquear.
Sí.
De acuerdo a la noticia que está en esta... Señora, la policía, que un señor la amenazó en plena calle, venía 19.
No, la amenazó, le pegó.
Le pegó, y fuera de eso, uno sabe que si el señor conociera la norma de tránsito, sabe que en una avenida uno no puede parquear.